Buenas noches. Hay como unas 16, 15 preguntitas y tenemos hasta la 9 en punto, que la idea es terminar la 9 en punto para que todos durmamos bien esta noche y estemos pilosos por la mañana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, encomendamos esto al Señor y damos inicio? ¿Les parece? Padre, te damos gracias que nos has guiado y nos has ayudado en esta conferencia y pedimos tu dirección para estas preguntitas que vamos a tocar, Señor, que también puedas hablarnos a través de las verdades expuestas en esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Pues yo voy a comenzar con una cortica. ¿Qué tengo que hacer para educar a mis hijos en el temor de Dios? De pronto dirán ustedes, cortica, hermano. Cortica porque Dios mediante, este es uno de los temas que vamos a tratar el día de mañana. Entonces, queremos pedirles paciencia, no se pierdan el día de mañana, que en dos temas, con la ayuda del Señor, vamos a tratar precisamente ese tema. Y es bien importante, con un hermano conversaba nada más el día de hoy, la importancia de pasar la batuta espiritual a la siguiente generación. Que no se la pierda.
Sí, pregunta siguiente. Se trata de Lucas 15:7. Vamos a leer unos versículos más para bien entender. Se trata de la parábola de la oveja perdida. Y leemos en el versículo 5, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y el versículo 7, aquí está la pregunta. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta es, ¿cuáles son los justos que no necesitan de arrepentimientos? Pueden ser personas que dicen que son justos y que piensan que no necesitan arrepentimiento. En este caso, no van a esperar al Señor, no van a dirigirse al Señor para pedir su perdón y confiar su vida al Señor. Y verdaderamente hay gozo en el cielo por la oveja que estaba perdida y que el pastor salvó, pero no hay gozo para estas personas que con su propia justicia no desean a la salvación del pastor. Podríamos también pensar a otra cosa, porque se trata de ovejas. Podrían ser ovejas que dicen, oh, nosotros somos justos. Conozco al Señor Jesús desde mucho año. Voy a la capilla cada domingo. Pero aquella oveja que se salvó hoy, qué pequeña oveja, ha conocido caminos difíciles. Bueno, si uno de nosotros tiene satisfacción de sí mismo, no da gozo al Señor. No hay gozo para Él. Y es lo que significa esto. El Señor tiene mucho gozo en la oveja que se confía en Él, pero no tiene gozo en el que está pensando que Él mismo es justo.
Aquí dice una, si yo estudio mucho y estoy muy ocupado en cosas de trabajo y si le dedico poco tiempo a lo de nuestro Dios, ¿me afecta en la comunión con Dios? ¿Qué les parece? Si uno le dedica mucho tiempo al estudio y al trabajo, ¿eso le afecta a la comunión con Dios? La verdad es que uno no puede hacer todo en la vida. El día apenas tiene 24 horas, por mucho que madrugue, y la semana solamente tiene 7 días, por mucho que se esmere. Entonces uno se da cuenta que uno tiene que escoger entre ciertas cosas. Cuando uno está recién convertido, uno se esfuerza mucho para distinguir entre lo bueno y lo malo. y quiere hacer lo bueno y evitar lo malo. Pero después de un rato de cristiano uno se da cuenta que las decisiones más difíciles son entre lo bueno y lo mejor. Lo malo es muy obvio, uno va sacando lo malo, pero entre lo bueno y lo mejor, ambas cosas son buenas, pero hay una mejor. Ahí está lo difícil. Y necesita pues la disciplina que hablamos en esta tarde. Lo cierto es que si uno se dedica, Cristo dijo, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y César pide mucho. Y si uno no se cuida, César se la coge toda. ¿Sí? El trabajo le exige todo, el estudio le exige todo y para Dios queda muy poquito. Y si no tenemos tiempo para estar con el Señor, realmente la comunión sufre. Se necesita ese tiempo, esa energía para dedicarle tiempo al Señor.
Con las buenas noches. Pues viene una pregunta que diríamos que complementa la anterior. Dice, ¿un hermano que tiene vínculos o que sirve al mundo podrá servir al Señor y ejercer también un ministerio? Y trae una cita según Santiago 4:4. Y Santiago 4:4 dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, también es muy importante aquí, con la pregunta antes que Felipe leyó, y esta cuestión de prioridades, hermanos. Aquí, entre lo bueno y lo mejor, aquí es cuestión de prioridades. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que va a traer beneficios para mi relación con Dios? ¿Qué va a traer beneficios para mi familia? Y también, ¿qué beneficios trae mis decisiones que tome, mis prioridades para la asamblea a la cual servimos? Porque como todos sabemos, los creyentes, nosotros servimos cada uno buscando un equilibrio entre el trabajo secular que la mayor parte de nosotros realizamos y el servicio también que hacemos para el Señor o el tiempo que dedicamos a la obra del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante la prioridad. ¿Qué es prioridad para usted y para mi hermano en estos casos? Porque como lo dijo el hermano, César pide mucho. Y los deseos de esta vida, la vanagloria de esta vida, y cuando vemos a los demás materialmente prosperando y de pronto nosotros quietos, como que eso nos trata de mover el piso. Pero hermanos, tengamos en cuenta que todo lo que hay en esta tierra pasará. Y lo único que podremos llevar para cuando estemos con el Señor es lo que hayamos hecho en verdad para el reino de Él y en el tiempo que invertamos en la obra del Señor.
Aquí hay unas dos preguntas relacionadas. La una dice, ¿qué tengo que hacer para perdonar a mi hermano? ¿Por qué nosotros perdonamos de labio y no de corazón? Y otra pregunta, ¿qué hago para perdonar a mi esposo porque él me es infiel? La pregunta del perdón. Yo les invito a que abramos la Biblia en Colosenses 3, verso 12. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que la clave para la respuesta está en esta frase, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo, Él murió en la cruz para que todo ser humano pudiese recibir el perdón. Pero nosotros sabemos que eso no significa que automáticamente todo ser humano ya es perdonado. Hace falta que cada uno de nosotros acudamos al Señor reconociendo que hemos obrado mal y con sinceridad, con arrepentimiento. Y recordemos que arrepentimiento significa dar una media vuelta. Significa rechazar esa forma de vida. Y viniendo en esa actitud al Señor, el Señor nos perdona. Miremos un pasaje conectado en Mateo 18, donde el Señor precisamente habla de qué hacer cuando mi hermano peca contra mí. Mateo capítulo 18. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está clara la idea de que cuando yo me doy cuenta de que alguien ha pecado, que ha obrado mal contra mí, el paso no es de decir, pues yo lo perdono y listo. El paso a tomar es de ir a esa persona y decirle, fulano, esto que usted hizo estuvo mal hecho. Esto que usted hizo me hirió profundamente. Pero con la actitud de ganar al hermano, no con la actitud de hundirlo, de tumbarlo, de acabarlo, de desbaratar. Es con la actitud de ganar al hermano, últimamente buscando perdonarle y restaurarle. Ahora, el ejemplo extremo de qué hacer con un cónyuge que es infiel, ahí dice no que era infiel, sino que es infiel. Yo creo que se requiere esa actitud de ir a la persona y decirle, esto que tú estás haciendo está mal. Yo sí estoy dispuesto a ser tu esposo o a ser tu esposa, pero no estoy dispuesto a ser un amante más en tu vida. Yo quiero que esto lo hablemos, si es del caso busquemos ayuda para resolver este problema de raíz, pero no es un perdón facilista, es un perdón basado en un arrepentimiento verdadero, y eso solo el Señor lo puede dar. Pero sí debe haber en lo profundo de nuestro corazón la actitud de querer perdonar, de ser como Cristo fue cuando Él me perdonó a mí y cuando Él lo perdonó a usted.
Otra pregunta, Romanos 14, 15, vamos a leer este versículo, Romanos 14, 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Leo la pregunta. Habla de una comunión rota, pero ¿qué tan grave es? ¿De qué perdición está hablando? ¿Verdad que aquí, en este capítulo, se trata de un hermano que no tiene cuidado a sus hermanos cerca de él? Y con su conducta es la ocasión de desanimar a otro. Y pues, se puede hacer, por ejemplo, por una comida. En este tiempo había comidas a los ídolos, había distintas comidas y uno las aceptaban y otros no. ¿Cómo se puede el hermano perderse? hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si eres verdaderamente un creyente, no puede perder su salvación. El quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero puede desanimarse completamente, del todo, y decir, ah, este hermano dice que es un hermano y come de tal cosa y hace otra cosa. Está escandalizado. ¿Existe la palabra en español? Sí. Bueno, cae en el camino y este hermano más frágil pierde su gozo en el Señor, pierde el ánimo para servir al Señor, y los que pierde es su vida sobre la tierra. No pierde vida eterna, pero pierde la ocasión de servir al Señor durante toda su vida. Se puede también pensar que aún otra cosa tanto grave como esta, un cristiano por su conducta es objeto de dificultad, de desanimar a una persona que está pensando al Señor para acercarse a Él, para la salvación. Y esta persona dice, esta persona es una persona por quien Cristo murió, porque la obra de Cristo es para todos. Claro que todos no la aceptan, pero es para ofrecer la salvación a todos. Y esta persona dice, oh, así hacen los cristianos, yo no puedo ser cristiano. Así vemos que con estas consecuencias, que sea un hermano desanimado o que sea una persona que no viene al Señor, es muy grave cuando por nuestra conducta desanimamos a una persona.
En esta pregunta, el que hace la pregunta distingue entre una relación que no se pierde y la comunión que sí se rompe. O sea, como cristianos tenemos una relación con Dios, que somos hijos de Dios, ¿y qué nos puede dejar de ser hijos de Dios? No, si somos hijos de Dios, siempre somos hijos de Dios, ¿cierto? En la relación padre-hijo hay estabilidad, pero en la comunión sí se puede perder. La pregunta es, ¿en qué momento podemos saber que nuestra comunión se rompe? ¿En qué momentos podemos saber que nuestra comunión se rompe? Pues en lo normal, yo creo que es algo que uno siente, uno se da cuenta. Usted y yo, los que somos casados, uno sabe cuando la relación con la esposa anda como mal. Uno sigue siendo esposo, sigo siendo esposa. En esa, la cuestión de las relaciones, sí, está estable. Pero la comunión con la esposa, pues uno siente que el ambiente no está, ¿cierto? Que uno ha ofendido. Hasta entre amistades normales, usted le dice un desplante a un amigo, usted siente que el ambiente no es lo mismo que antes. En nuestra comunión con el Señor también. El hermano Roland en el primer estudio esta mañana compartía varios síntomas de estar bien en comunión con el Señor. Cuando hay como gozo en la oración, hay gozo en la lectura de la palabra, hay como alegría y anticipación para estar con los hermanos, pues invierta todo eso. Cuando uno tiene gozo en estas cosas, es un síntoma de que hay algo raro con su comunión con el Señor. Y yo diría que es bueno pensar en comunión no tanto algo como algo que se rompe, sino algo que se deteriora. Porque es que la comunión con el Señor puede ir deteriorándose y llega al punto que se rompe, pero es como uno va como bajando calor. También llega el caso, pienso yo, que la palabra de Dios habla de una conciencia cauterizada. Y yo creo que llega el momento en que un cristiano está andando mal y se acostumbra a vivir mal, que piensa que está bien. Y piensa, gloria a Dios, estoy en comunión con Dios, con las tres viejas que tengo, todo y gloria a Dios, vamos para bien. Y tú no ves que no va la conciencia y la tienes, está viviendo en pecado y no tiene conciencia y cree que está en comunión con Dios. Eso sí hay que tenerle mucho ojo. Así que la preguntita aquí, la segunda parte, dice, si yo soy un cristiano religioso bautizado, ¿puedo participar de la cena? Si yo soy un cristiano religioso bautizado, ¿puedo participar de la cena? Yo le preguntaría, ¿y por qué quiere participar de la cena? Esa cuestión de religiosidad, si se bautiza por religioso, el verdadero hijo de Dios que está andando bien, hace de esto en memoria de mí. La cuestión no es yo qué es lo mínimo que puedo hacer para poder cenar. No, si las... Nosotros usamos la expresión bastante normalmente, que el hermano está en comunión. Y todos pensamos, está cenando. Pero note la cosa, es que una cosa es estar en comunión con el Señor y otra cosa es cenar. Hasta un perro es capaz de comerse un pan y tomarse un pedazo de vino. Eso no requiere pues mucho esfuerzo. Cenar lo hace cualquiera. Estar en comunión es algo delicado de nuestras conciencias y la Santa Cena es una expresión de nuestra comunión con el Señor.
Hechos 6, verso 1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La pregunta es: ¿un hermano que presta un servicio al mundo puede prestar un servicio material en la obra del Señor? Repito, ¿un hermano que presta un servicio al mundo puede prestar un servicio material en la obra del Señor? Interesante que el apóstol Pablo, aparte de ser un gran hombre que se dejó usar poderosamente de Dios, ¿qué más hacía cuando no estaba predicando la palabra? Hacía tiendas, fabricaba carpas, trabajaba. Y entonces, hermanos, entre nosotros también es importante que haya la claridad de que, hombre, si hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar. Porque también ha habido ocasiones que hay hermanos que solamente saben predicar y no más. No saben trabajar, no saben qué es ser responsables con la provisión para él mismo. Y si no obtiene para él mismo, ¿qué le podrá dar a una esposa o etcétera? Y acordémonos también en Tesalonicenses, ¿cierto? Que el que no trabaje tampoco coma. Entonces yo creo que aquí también es un equilibrio que necesitamos. Si hay que trabajar, hermano, trabajemos. Pero también en el tiempo que tenemos, comillas, libres, también invertámoslos en el servicio, en la obra para el Señor. Pero claro que sí, uno puede estar trabajando secularmente y también prestar un servicio, hacer parte de un ministerio en la asamblea local. Claro que sí, hermano.
Si el orgullo es un enemigo en la comunión entre cristianos, ¿por qué se ve tanto esto? ¿De qué nos enorgullecemos? Pues la verdad, hermanos y hermanas, es que no tenemos nada de qué orgullecernos, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Dice la palabra del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es porque el Señor nos lo ha dado, porque el Señor en su gracia nos lo ha permitido. ¿Por qué se ve tanto esto? Es cierto, si yo miro en mi propio corazón, y si usted mira en su propio corazón, que es una falla en la cual caemos muy fácilmente. Compararnos con otro hermano y pensar en nuestro corazón, yo estoy mejor que fulano, yo soy más que sutano. El otro error contrario en el cual el enemigo igualmente nos hace caer, porque él saca provecho de cualquiera de los dos errores, es compararme con mi hermano y pensar, no, yo no sirvo para nada, mira el hermano tal, como canta de bueno, como conoce la palabra, como es de buen esposo, como es de buen hijo, en fin, por donde lo queramos comparar, por el peinado, por las gafas tan bonitas que tiene, por lo que sea. Y nos deprimimos porque somos mucho menos en nuestra opinión de lo que es el otro. Y la verdad es que el enemigo le saca provecho a cualquiera de estas comparaciones, ya sea porque nos comparemos halagándonos a nosotros mismos en orgullo, o porque nos comparamos y nos deprimimos y nos vamos al suelo pensando yo soy mucho menos que el otro. Yo creo que la solución, hermanos y hermanas, está en dejemos de compararnos. ¿Por qué me voy a comparar con otro? Más bien, Señor, ayúdame a mí a ser el Andrés que yo debo de ser, a ser el Andrés que tú quieres que yo sea, y no compararme con otro, ni para bien ni para mal. ¿Que por qué ocurre tanto? No sé, yo a veces he pensado en cuanto al orgullo lo siguiente. Hay tentaciones en la vida que con el pasar de los años, al adquirir madurez en la vida espiritual, se vuelven menos problema. Problema decir palabrotas grandes. De pronto un creyente nuevo se martilla el dedo y le sale una palabrota grande. Con el pasar del tiempo adquiere madurez en el Señor, es menos dificultad eso. De pronto dejar la embriaguez. Pero como que el orgullo, veo yo, es una tentación que entre más madura la persona en el Señor, entre más avanzado está el creyente, más peligroso se vuelve esa tentación. Mire, Satanás, el más bonito, el más poderoso, el más alto de los que Dios creó, y él fue el que cayó en el orgullo. Hermano, usted y yo, entre más avancemos en la vida espiritual, tengamos cuidado de no caer en ese problema de orgullo. Siempre será una tentación hasta que el Señor no llegue a estar con él. Que el Señor nos ayude.
Necesito un poco más tiempo. ¿Cuántas preguntas? Dos. ¿Puedo tomar un poco más?
Bueno. Ahora una pregunta que necesita un poco más tiempo y que puede ser muy seriosa. ¿Qué pasa cuando un cristiano ora, pero es partícipe de obras carnales? Y empieza una paréntesis con pornografía y no voy a leer lo que sigue. Se trata aquí de un cristiano. Alguien quien confió su vida al Señor Jesucristo y que está en un pecado grave y un pecado que sigue en su vida. No se puede contestar en un instante en este caso. Es como cuando uno se ahoga en el río. Primero hay que quitarlo del río para salvarle. Segundo, después, hay que aprenderle a nadar o hacer una cosa para que no se encuentre en el río por segunda vez. Aquí es lo mismo. Cuando uno está en el pecado, hemos oído hoy que frente al pecado hay que confesar su pecado. Y hemos leído, y otra vez podemos leerlo, en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarles de toda maldad. Confesamos. No se trata de decir aquí, oh Señor, hizo algo que no es bueno, pero permítame, no estoy capaz y voy a seguir. Claro que no es esto confesar. Confesar es llevar su pena al Señor y decirlo. He comido este pecado. Y declaro delante de ti que es una cosa grave, que es por eso, Señor, que fue necesario tu muerte en la cruz. Hay que acercarse al Señor, llorando, puede ser, en este caso particularmente, pero confesar verdaderamente. Y después el Señor va a ayudar. Y ahora vamos a leer unos versículos en Romanos capítulo 7. Romanos 7, en el versículo 22. Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me parece que es el caso de la persona quien escribió el papel, si es para él, para ella. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No tenemos fuerza en nosotros mismos. Y verdad que cuando hay un pecado que se hace una costumbre casi, y aquí puede ser el caso, comprobamos que no tenemos fuerza. Decimos a veces, oh Señor, me gustaría tanto estar contigo en una comunión fuerte, pero aquí sigo en el pecado. ¿Cómo se pasa en este capítulo que es bastante largo? Hay todas las dificultades que encuentra esta persona, pero en un instante, ¿quién me librará? Hermano, si usted está en esta dificultad, usted tiene que gritar, ¿quién me librará? Y usted sabe quién va a hacerlo, es el Señor mismo. Tenemos que entender, comprobar, vivir, cuál es la potencia de la obra de Cristo para nosotros. Y así daremos gracias. En este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, leímos que fuimos, Romanos 6, 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Hermano, cuando Cristo fue sobre la cruz, Dios ha declarado que el viejo hombre que está en usted, Dios no podía mejorarlo, sino que lo condenó con Cristo en la muerte. Y después, por la fe, Dios le ha dado una vida nueva. Y es esto que tenemos que saber. Dejando la vieja vida para vivir de la vida nueva que Dios nos ha dado. Y esto se hace en un camino que encontramos en este capítulo 6. Lo leemos, son unos pasos que tenemos que hacer. Versículo 6, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Lo sabe usted, hermano? ¿Ha usted entendido este versículo? ¿Lo ha leído en la Biblia? Es el primer paso. Segundo paso, versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. La liberación del pecado en nosotros es una cuestión de fe. Creamos que morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Cuando usted aceptó la salvación de Jesucristo, fue por la fe, ¿verdad? Sí. Y hoy, con la misma fe, usted puede aceptar que Cristo murió para librar a usted de vuestro viejo hombre, de vuestra vieja naturaleza. Solo por la fe adelantamos en esta liberación. Lo sabemos porque lo hemos leído en la palabra. Hay que creerlo, hermanos. Y después, versículo 11. También vosotros consideraos como muertos al pecado. Consideraos. Bueno, el hermano con su pregunta ha pasado un momento con el Señor y el Señor le ayudó. Y al instante viene a su mente o delante de sus ojos algo que le dice: es dulce este pecado, vienes otra vez. Hermanos, en este caso, el Señor nos pide de tomar esta decisión de aceptar a la obra de Jesucristo en nosotros, considerarnos como muertos al pecado. Esta tentación es para el viejo hombre, es muerto. Señor, con ti quedo, muy cerca de ti, ayúdame, Señor. Es el aspecto práctico de esta en esta lucha. Saberlo, creerlo y considerarse. Pero el Señor desea para nosotros algo de mucho mejor. No estando siempre en esta lucha, ay, una trampa aquí, hay una tentación por allá, sino que, versículo 13, tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presentaos a Dios. Hermanos, estamos acostumbrados, pienso, a este momento con el Señor cada mañana, leyendo la Biblia, orando. Es el momento de decir algo al Señor Jesús. Señor, estoy delante de ti. Por favor, utilízame hoy. Empléame en tus obras. Estoy a tu disposición. Lo mismo que en el ejército, uno se presenta a la mañana diciendo a sus órdenes. Así delante del Señor nos presentamos y el Señor nos ayudará con una vida positiva para servir al Señor, para glorificarlo. Hermano, de todo mi corazón me dirijo a usted. Si usted ha escrito el papel o si usted pudiera escribirlo con lo que vive ahora, cree, por favor, cree en la obra potente del Señor que le ha librado. Llama al Señor y preséntase usted delante del Señor que va a ayudarle y a conducirlo en un camino de justicia a causa de su nombre.
Una palabra más al tema, aparte de lo que el hermano ha dicho, y claro, el tema es muy amplio, también toca huir. Hay que huir, hermanos, porque este problema de la pornografía, tanto en hombres como mujeres, es bien delicado. Hermanos, mucho cuidado con esto, porque estamos en un tiempo bien peligroso que usted por la internet, esto es la comidilla más tremenda, y por todos los medios ahora de comunicación, mucho cuidado. Pero sí, hermanos, la palabra nos llama también a huir. Y hartos ejemplos que tenemos en la palabra en cuanto a esta situación de huir de estas malas cosas que realmente nos pueden dañar.
Faltan 9 minutos. Quiero saber con claridad quiénes forman el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un término amplio que se utiliza tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Había que nacer israelita para ser parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es cristianos, los nacidos de nuevo, los que han entregado su vida a Jesucristo. Quiero saber con claridad quiénes forman el pueblo de Dios. Los que participan de la Santa Cena, los que reciben al Señor, creen en Él, son bautizados y andan fielmente. Pues claro, el Hijo de Dios, todo Hijo de Dios, es parte de la familia de Dios, es parte del pueblo de Dios. Y qué dicha que todo Hijo de Dios andara digno de ese nombre, Hijo de Dios. Qué dicha que todo hijo y toda hija de Dios fuera buen hijo y buena hija de Dios. Pero así como hay familias que tienen hijos buenos e hijos rebeldes, Dios también tiene verdaderos hijos, que son hijos de Dios, que andan regularmente. Andan no muy bien. La Biblia llama a eso cristianos carnales. Y entonces lo que Dios sí quiere es que todo cristiano ande bien, todo cristiano sea bautizado, todo cristiano esté en comunión con el Señor en su vida diaria y que exprese esa comunión en la Santa Cena. Pero si alguien celebra la Santa Cena, no quiere decir que sea hijo de Dios. Si alguien es bautizado, no quiere decir que sea hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Son consecuencias. ¿Qué son los hermanos? Bueno, es muy parecido. Seguimos por este lado. Quiero que me ayude el versículo de Marcos 16, 16. Vamos a leer Marcos 16, 16. Son las últimas palabras de Jesucristo al final de Marcos. El 15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Pregunta, si el que recibe el Señor Jesucristo y cree será salvo, y si no es bautizado no es salvo. O sea, la pregunta es, ¿qué relación tiene el bautismo con la salvación? Aquí una pista, vea, siempre que usted encuentre un versículo difícil, apúntelo, téngalo presente y busque los versículos más claros primero. Los versículos más difíciles se deben entender a la luz de los versículos más claros. Y yo creo que es bastante evidente de que la salvación no depende de nuestro bautismo. Hay muchos argumentos. Imagínese usted compartiendo el evangelio a un amigo suyo que estaba enfermo en el desierto del de la Guajira. Usted con su compañero perdidos por allá, si no se le varó el carro, y usted está que se mueren de sed por allá, y usted le comparte el evangelio, y dice, uy, si yo me voy a morir, yo me voy a entregar a Jesucristo. Y usted dice, no, además, hermano, porque aquí no hay agua para bautizarlo. O sea que el bautismo no es una condición para salvación. El ejemplo en el Nuevo Testamento del ladrón, habían dos ladrones junto al Señor, ¿cierto? El ladrón bueno y el ladrón malo. Que ya. Y entonces uno se arrepiente en esa última hora y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Le dice, de malas, hermano, no lo puedo bautizar. No, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea, el bautismo sí es muy importante, pero el bautismo no es condición para salvación. Aparte de este ladrón bueno, pues, o ladrón que se arrepintió a última hora, todos los otros cristianos que uno lee en el Nuevo Testamento se hacían bautizar. Creían y eran bautizados, creían y eran bautizados. Este porque no pudo, estaba pegado de puntillas, de dado, de lazo, no se podía bautizar y bueno, se murió sin el bautismo y es salvo. Hay personas que están en la situación que no se pueden bautizar, listo, está muy bien. Entonces, la forma en que yo entiendo este versículo en Mateo, de Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. La condición clave es creer. Hay un paseo, hay una salida. El que traiga el tiquete del bus y su maleta, se sube y viaja. Y el que no tiene tiquete no viaja. Es mejor ir con tiquete y con maleta. Pero la clave para el viaje es llevar el tiquete. El que cree y es bautizado es salvo. Pero el que no cree, ahí está la clave. El que no cree es condenado. Si a usted le interesa más versículos difíciles o un poco extraños sobre el tema del bautismo, hay un curso bíblico que escribí con el hermano Carlos Villamil, se llama ¿Debo ser bautizado? Y ahí en la parte de atrás cogemos unos 8 o 10 versículos que generan cierta controversia y los tocamos allí. Ese curso ¿Debo ser bautizado? Lo pueden conseguir allí en la vitrina. Muchas gracias.
2 minutos para la última pregunta. Si nuestra comunión como hermanos debe ser en todo lugar, ¿por qué dentro del lugar somos unos y en la calle otros? Si nuestra comunión como hermanos debe ser en todo lugar, ¿por qué dentro del lugar o dentro de la capilla somos unos y en la calle otros? Miremos 3 versículos en Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esto todo lo dice en el contexto, en el verso 8, de la lengua, de las palabras que hablamos. ¿Por qué dentro de la capilla somos unos y en la calle somos otros? Yo me atrevo a decir, hermano y hermana, si es cierto que usted o yo dentro de la capilla somos uno y fuera de la capilla somos otro, es que dentro de la capilla estamos aparentando algo que no somos. Y podemos engañar a los hermanos, podemos hasta engañarnos a nosotros mismos. Pero al Señor no lo engañamos, Él ve nuestro corazón. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude no a ser religiosos, no aparentar bonito el día domingo, sino que el Señor produzca en nosotros una profunda transformación de carácter, para que seamos iguales aquí o fuera, en cualquier parte. Recuerdo hace unos años alguien me dijo, Andrés, el carácter del hombre se comprueba cuando él está obrando y no se da cuenta de que nadie lo está viendo. ¿Cómo actúa usted, hermano, hermana, cuando usted piensa que nadie lo está viendo? Así es usted en el fondo. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude a ser transformados de fondo. Que nuestro corazón tenga esa profunda transformación que Él ofrece, el nuevo nacimiento. No es cuestión de pasar adelante y decir una oración, es cuestión de permitir que el Señor transforme nuestra vida. Ahora, la pregunta está escrita: ¿por qué somos unos y en la calle otros? Se podría haber escrito la pregunta: ¿por qué son de tal manera y fuera en la calle son de otra manera? Pero usted tiene la honestidad de decir somos. Usted se incluye en el problema. Y eso me da mi aliento para decirle, hermano y hermana, hay esperanza para usted. El hecho de que usted admita que esa es una dificultad en su vida es el primer paso para usted sinceramente confesarle eso al Señor, arrepentirse de eso y permitir que el Señor le transforme. ¿Qué tal si culminamos este tiempo de preguntas? Entiendo que son las últimas. Inclinemos la frente y vamos a tener una oración. Dios y Padre, Tú nos conoces a cada uno por nombre. Tú nos conoces en lo más íntimo de nuestro corazón. Tú no solo has escuchado las preguntas a las que hemos tratado de dar respuesta esta noche, sino que Tú conoces esas preguntas que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Y Tú conoces la respuesta para esas preguntas. Señor, ayúdanos a traer nuestras preguntas a ti. Ayúdanos a venir ante ti en sinceridad, no buscando como una satisfacción de curiosidad intelectual, sino dispuestos a que tú transformes nuestra vida, a que tú seas de verdad el Señor, el dueño de nuestra vida. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a amarte como tú lo mereces. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.